Muy buenas, bienvenidos al episodio número 20 de Prodcom Podcast.
Hola a todos.
Hoy nos vamos a sumergir en el método Kanban.
Ajá.
Una herramienta que nació en Japón y que se ha extendido por todo el mundo. Para descubrir cómo este sistema, basado en tarjetas y tableros, puede ayudarte a organizar tu trabajo de una forma mucho más eficiente.
Efectivamente. Y no solo el trabajo, también puede aplicarse a la vida personal.
A la vida personal también.
Kanban, que significa letrero o tarjeta en japonés.
Ajá.
Fue creado en Toyota en los años 40.
Anda.
Por el ingeniero Taichi Ono.
Mm.
Curiosamente, se inspiró en los supermercados.
En los supermercados.
Donde los productos se reponen en función de la demanda.
Ya. Yeah.
Evitando así un exceso de inventario.
Es fascinante cómo algo tan cotidiano como ir al supermercado puede inspirar un sistema de gestión tan potente.
Mm.
Y cómo se traduce esa idea a la práctica.
Imagínate un tablero dividido en columnas,
dale,
cada una representando una etapa de un proyecto. Por ejemplo, pendiente, en progreso, terminado. Cada tarea se anota en una tarjeta que se coloca en la columna correspondiente.
Entiendo, es como una lista de tareas, pero mucho más visual.
Exacto.
Y supongo que a medida que se van completando las tareas, las tarjetas se mueven de una columna a otra.
Exacto, lo que permite ver de un solo vistazo el estado de cada tarea y del proyecto en general. Esto nos lleva a una de las grandes ventajas del Kanban.
¿Cuál?
La visualización clara del flujo de trabajo. Se acabó el caos de las notas dispersas o las tareas perdidas.
Si Kanban nos ayuda a visualizar el flujo de trabajo, podríamos decir que nos ayuda a detectar posibles obstáculos o cuellos de botella.
Totalmente.
Mm.
Si vemos que una columna acumula demasiadas tarjetas, significa que hay un atasco en esa fase del proceso.
Okay.
Esto nos permite identificar el problema y buscar soluciones para optimizarlo.
Eso es realmente útil, especialmente cuando trabajamos en equipo.
Claro, porque con Kanban, todos los miembros del equipo saben quién está haciendo qué y en qué punto se encuentra cada tarea. Esto facilita la colaboración y la comunicación, evitando malentendidos y duplicidades.
Ya veo que Kanban no se limita a organizar tareas, sino que también fomenta la colaboración y la eficiencia del equipo. ¿Y qué pasa con la mejora continua? ¿Cómo se integra en este sistema?
Al visualizar todo el proceso, es más fácil detectar áreas de mejora. Podemos analizar el flujo de trabajo, identificar las ineficiencias y buscar formas de optimizar cada etapa. Es una herramienta que nos invita a reflexionar sobre cómo trabajamos y a buscar constantemente formas de hacerlo mejor.
Hablando de adaptarse a las necesidades de cada proyecto, me decías que hay diferentes tipos de tarjetas Kanban.
Sí.
¿Podrías contarme un poco más sobre eso?
Por supuesto. Las tarjetas pueden adaptarse al tipo de trabajo que se está realizando. Por ejemplo, las tarjetas de transporte indican la necesidad de mover materiales entre diferentes estaciones de trabajo, mientras que las de fabricación representan órdenes de trabajo dentro de una misma estación.
¿Y si trabajamos con proveedores externos? También hay un tipo de tarjeta específico para ellos.
Y se llaman Kanban de proveedores.
Exacto.
Y conectan la recepción de materia prima con la producción. Y aún hay más.
Más.
Kanban urgente, Kanban de emergencia.
Ajá.
La flexibilidad es una de las claves de este sistema.
Qué interesante. Veo que este sistema es realmente versátil. ¿Y qué pasa con la tecnología? ¿Podemos usar Kanban en el mundo digital?
Claro. Hoy en día existen numerosas herramientas online como Trello o Asana que te permiten gestionar proyectos con Kanban de forma virtual. Olvídate de las tarjetas de papel y accede a tu tablero desde cualquier lugar.
Es increíble cómo la tecnología nos permite adaptar métodos tradicionales a las necesidades del siglo XXI. Hablando de otros métodos, ¿qué me dices de Scrum?
Sí.
¿En qué se diferencia de Kanban?
Ambas son metodologías ágiles, pero Scrum se basa en iteraciones cortas y fijas llamadas sprints.
Ajá.
Mientras que Kanban se centra en un flujo de trabajo continuo, la elección depende del tipo de proyecto y de la forma de trabajar del equipo.
Entonces, podríamos decir que Kanban es más flexible que Scrum.
Exacto. Kanban permite una mayor adaptabilidad a los cambios y a las prioridades cambiantes.
Ya. Yeah.
Mientras que Scrum proporciona una estructura más rígida y plazos fijos.
Ya veo que cada sistema tiene sus propias ventajas e inconvenientes. ¿Y qué hay de los cuellos de botella? ¿Cómo podemos detectarlos a través del Kanban digital?
En el Kanban digital, los cuellos de botella se visualizan de la misma manera que en un tablero físico.
Ah.
Si vemos que una columna virtual acumula un número excesivo de tareas, eso nos indica que hay un problema en esa fase del proceso. Lo bueno de las herramientas digitales es que muchas de ellas ofrecen métricas y gráficos que nos ayudan a analizar el flujo de trabajo con mayor precisión.
Es cierto, la tecnología nos proporciona herramientas muy útiles para visualizar y analizar datos. Hablando de herramientas digitales, ¿cuáles son las más populares para implementar Kanban?
Hay muchas opciones disponibles, cada una con sus propias características. Kanban Tool, por ejemplo, es una herramienta muy completa que permite personalizar los tableros, generar informes detallados y gestionar equipos grandes.
Suena una opción para proyectos complejos y a gran escala, y para proyectos más sencillos o para uso personal.
En este caso, Trello es una excelente opción. Es una herramienta gratuita muy intuitiva y fácil de usar que permite crear tableros básicos, gestionar listas de tareas y colaborar con otros usuarios.
Recuerdo haber usado Trello para organizar un viaje con amigos. Es muy visual y fácil de compartir. ¿Y qué me dices de Asana?
Sí.
También la mencionaste antes.
Asana es una herramienta muy versátil que permite gestionar proyectos completos, no solo con Kanban, sino también con otras metodologías. Ofrece una gran variedad de funciones, como la gestión de calendarios, la asignación de tareas y el seguimiento del progreso.
Ya veo, es como una navaja suiza para la gestión de proyectos. Y volviendo a Kanban, ¿podrías contarme alguna anécdota personal sobre cómo te ha ayudado este sistema en tu trabajo?
Claro, recuerdo que hace un tiempo estaba trabajando en un proyecto con muchos frentes abiertos y me sentía abrumado por la cantidad de tareas. Decidí implementar Kanban para organizar el trabajo y visualizar el progreso. Creé un tablero con las diferentes etapas del proyecto y fui añadiendo las tareas a medida que surgía.
¿Y cómo te ayudó eso a gestionar la situación?
Me permitió priorizar las tareas, delegar algunas de ellas a otros miembros del equipo y sobre todo tener una visión clara del estado del proyecto en todo momento. Al ver las tarjetas avanzar por el tablero, sentía que estaba progresando y eso me motivaba a seguir adelante.
Es interesante cómo algo tan sencillo como visualizar el progreso puede tener un impacto tan positivo en la motivación. Y no solo en la motivación individual, sino también en la del equipo.
Efectivamente, cuando todo el equipo puede ver el progreso del proyecto y cómo cada tarea contribuye al objetivo final, se crea un sentimiento de unidad y de compromiso. Kanban fomenta la transparencia y la colaboración, lo que a su vez genera un ambiente de trabajo más positivo y productivo.
Me gusta esa idea de que Kanban no solo se trata de eficiencia, sino también de crear un ambiente de trabajo más positivo. ¿Y qué hay de la flexibilidad? ¿Cómo se traduce esa flexibilidad de la que hablábamos antes en la práctica?
La flexibilidad de Kanban se manifiesta en su capacidad para adaptarse a los cambios y a las nuevas prioridades. Si surge una tarea urgente, simplemente la añadimos al tablero y la colocamos en la columna correspondiente. Si un cliente cambia los requisitos del proyecto, podemos ajustar el flujo de trabajo sin necesidad de rehacer todo el plan.
Esa capacidad de adaptación es fundamental en el mundo actual, donde todo cambia a un ritmo vertiginoso. Y hablando de adaptación, ¿crees que Kanban puede aplicarse también a la vida personal?
Por supuesto, Kanban puede ser una herramienta muy útil para organizar cualquier tipo de actividad, desde la planificación de un viaje hasta la gestión de las tareas del hogar.
¿Podrías darme algún ejemplo concreto de cómo usar Kanban en la vida personal?
Imagina que estás organizando una mudanza. Puedes crear un tablero Kanban con columnas como tareas pendientes, en proceso y completado. En la columna tareas pendientes, puedes añadir tarjetas con tareas como contratar una empresa de mudanzas, de empaquetar las cajas, desconectar los servicios, etc.
Ya.
A medida que vas completando las tareas, las mueves a la columna en proceso y finalmente a la columna completada.
Es una forma muy visual y organizada de gestionar un proyecto personal tan complejo como una mudanza. Y seguro que ayuda a reducir el estrés y la ansiedad que suelen acompañar a este tipo de eventos.
Exacto. Al tener una visión clara de todas las tareas y del progreso que vas haciendo, te sientes más tranquilo y en control de la situación.
Ya veo que Kanban es un sistema con un gran potencial, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Y hablando de potencial, ¿qué crees que le depara el futuro a este método?
Creo que Kanban seguirá evolucionando y adaptándose a las nuevas formas de trabajar. La integración con otras herramientas digitales, la incorporación de nuevas funcionalidades y la aplicación a nuevos ámbitos son solo algunas de las posibilidades que se abren ante este sistema.
Es fascinante pensar en cómo Kanban puede seguir transformando la forma en que trabajamos y vivimos en los próximos años. Y hablando de transformación, hay algún aspecto de Kanban que a menudo se pasa por alto, pero que tú consideras fundamental.
Sí, hay un aspecto que me parece crucial y que a menudo no se tiene en cuenta. Kanban no solo se trata de productividad y eficiencia, sino también de bienestar. Cuando las personas se sienten organizadas en control de su trabajo y capaces de avanzar a su propio ritmo, experimentan una mayor satisfacción y motivación.
Es cierto, la sensación de orden y control reduce el estrés y aumenta la sensación de bienestar. Y si a eso le sumamos la posibilidad de colaborar con otros y de celebrar los logros en equipo, el impacto en la motivación es aún mayor.
Totalmente de acuerdo. Kanban puede ser una herramienta muy poderosa para crear un ambiente de trabajo más humano, donde las personas se sientan valoradas y motivadas a dar lo mejor de sí mismas.
Me gusta esa visión de Kanban como una herramienta para humanizar el trabajo. Y hablando de humanizar, ¿cómo podemos asegurarnos de que Kanban no se convierte en una herramienta de control y de presión para los trabajadores?
Esa es una pregunta muy importante.
Es fundamental que Kanban se implemente de forma ética y responsable, teniendo siempre en cuenta el bienestar de las personas. El objetivo de Kanban no es controlar a los trabajadores, sino facilitar su trabajo, ayudarles a organizarse y a colaborar de forma más eficiente.
Es decir, Kanban debe ser una herramienta al servicio de las personas, no al revés. Para que eso sea posible, es fundamental que la implementación se haga de forma participativa, involucrando a todo el equipo en el diseño del sistema y en la definición de las reglas del juego.
Exacto. Kanban debe ser una herramienta flexible que se adapte a las necesidades del equipo, no un corsé que limite su creatividad y su autonomía.
Y hablando de creatividad, ¿crees que Kanban puede fomentar la creatividad en el trabajo?
Sí, sin duda. Al liberar a las personas de la carga mental de tener que recordar todas las tareas pendientes, Kanban les permite dedicar más tiempo y energía a pensar en nuevas ideas y a buscar soluciones innovadoras.
Es decir, Kanban no solo ayuda a organizar el trabajo existente, sino que también crea espacio para la innovación. Y hablando de espacio, ¿qué papel juega el espacio físico en la implementación de Kanban?
El espacio físico es importante, sobre todo cuando se trabaja con tableros Kanban físicos. Es necesario contar con un espacio amplio y visible donde colocar el tablero de forma que todo el equipo pueda consultarlo y actualizarlo fácilmente.
Y en caso de Kanban digital, ¿el espacio físico deja de ser relevante?
No del todo. Aunque el tablero Kanban digital se encuentra en la nube, es importante que el equipo tenga un espacio físico donde reunirse para planificar el trabajo, revisar el progreso y celebrar los logros.
Es decir, el espacio físico sigue siendo importante para fomentar la interacción y la cohesión del equipo. Y hablando de equipo, ¿qué papel juega el líder en la implementación de Kanban?
El líder juega un papel fundamental en la implementación de Kanban. Es quien debe impulsar el cambio, comunicar la visión y los objetivos y crear un ambiente de confianza donde el equipo se sienta cómodo experimentando con nuevas formas de trabajar.
Es decir, el líder debe ser un facilitador del cambio, no un controlador del proceso. Hablando de proceso, ¿cuáles son las etapas clave en la implementación de Kanban?
Las etapas clave en la implementación de Kanban son definir el objetivo, diseñar el tablero, establecer las reglas del juego, formar al equipo y, por último, revisar y ajustar el sistema de forma continua.
Es decir, la implementación de Kanban no es un evento puntual, sino un proceso continuo de aprendizaje y mejora. Y hablando de aprendizaje, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere empezar a usar Kanban?
Le diría que empiece por lo básico, un tablero sencillo con tres columnas pendiente en proceso y completado, luego que vaya añadiendo complejidad a medida que se familiarice con el sistema.
Es un buen consejo empezar por lo sencillo y avanzar paso a paso. Y hablando de pasos, ¿cuál es el siguiente paso en nuestro viaje por el mundo Kanban?
Creo que ha llegado el momento de hablar de los errores más comunes que se cometen al implementar Kanban y de cómo evitarlos.
Me parece una excelente idea. Al fin y al cabo, los errores se aprende. Hablando de aprender, ¿estás preparado para compartir tu sabiduría sobre los errores más comunes en la implementación de Kanban?
Por supuesto, compartir los errores es una forma de ayudar a otros a evitarlos. Uno de los errores más comunes es intentar implementar Kanban de forma demasiado ambiciosa con tableros complejos y un sinfín de reglas.
Entiendo, es mejor empezar poco a poco e ir adaptando el sistema a medida que se van identificando las necesidades.
Exactamente. Otro error frecuente es no involucrar al equipo en el proceso de implementación. Kanban debe ser una herramienta que el equipo adopte como propia, no algo que se le imponga desde arriba.
Eso me recuerda la importancia del liderazgo en la implementación de Kanban, algo que mencionábamos antes. Un líder que inspire y motive al equipo a adoptar este nuevo sistema.
Sin duda, el papel del líder es fundamental. Y hablando de errores, otro que veo con frecuencia es no dedicar tiempo a la formación del equipo. Es importante que todos los miembros entiendan cómo funciona Kanban y cómo utilizarlo correctamente.
La formación es clave para que el equipo pueda sacar el máximo provecho a esta herramienta. Y ya que estamos hablando de aprovechar al máximo, ¿hay alguna otra recomendación que pueda ayudar a nuestros oyentes a implementar Kanban con éxito?
Les diría que no tengan miedo de experimentar y adaptar el sistema a sus necesidades. Kanban es una herramienta flexible que debe ajustarse a la forma de trabajar de cada equipo, no al revés.
Me gusta esa idea de adaptar la herramienta a nuestras necesidades, no al revés.
Sí.
Hablando de adaptarse, ¿cómo crees que Kanban puede ayudarnos a adaptarnos a los cambios constantes del mundo actual?
Kanban nos ayuda a ser más ágiles y a responder de forma más rápida a los cambios. Al visualizar el flujo de trabajo, podemos identificar los cuellos de botella, reasignar recursos y ajustar las prioridades de forma rápida y eficiente.
Es decir, Kanban nos permite tener una visión global del proyecto y adaptarnos a los cambios sobre la marcha. Hablando de visión global, ¿cómo se integra Kanban con la estrategia general de la empresa?
Kanban debe estar alineado con los objetivos estratégicos de la empresa. El tablero Kanban debe reflejar las prioridades de la empresa y las tareas deben estar orientadas a la consecución de los objetivos estratégicos.
Es decir, Kanban no es una herramienta aislada, sino que debe estar integrada en el sistema de gestión de la empresa. Hablando de sistema, ¿qué nos puedes contar sobre la sostenibilidad de Kanban a largo plazo?
Kanban es una herramienta muy sostenible a largo plazo siempre y cuando se implemente de forma adecuada y se adapte a las necesidades cambiantes del equipo y de la empresa. La clave está en la flexibilidad y en la mejora continua.
Flexibilidad y mejora continua, dos pilares fundamentales de Kanban. Hablando de pilares, ¿cuáles dirías que son los tres pilares fundamentales de Kanban?
Los tres pilares fundamentales de Kanban son la visualización, el flujo y la mejora continua. La visualización nos permite tener una visión global del trabajo, el flujo nos ayuda a identificar los cuellos de botella y a optimizar el proceso, y la mejora continua nos permite adaptar el sistema a las necesidades cambiantes.
Visualización, flujo y mejora continua, una tríada poderosa para alcanzar el éxito en cualquier proyecto. Y hablando de éxito, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere usar Kanban para alcanzar el éxito en su trabajo?
Le diría que se centre en los tres pilares que acabamos de mencionar, que involucre al equipo en el proceso de implementación, que no tenga miedo de experimentar y que celebre los logros.
Celebrar los logros, un aspecto fundamental que a menudo olvidamos en el ajetreo diario. Celebrar los pequeños y grandes éxitos nos ayuda a mantener la motivación y a disfrutar del camino.
Totalmente de acuerdo. Y hablando de disfrutar del camino, creo que ha llegado el momento de dar por finalizada nuestra inmersión en el mundo Kanban. Totalmente de acuerdo. Y hablando de disfrutar del camino, creo que ha llegado el momento de dar por finalizada nuestra inmersión en el mundo Kanban.
Ha sido un viaje fascinante, lleno de aprendizajes y de nuevas ideas. Espero que nuestros oyentes se sientan inspirados a poner en práctica este sistema tan versátil y efectivo.
Yo también lo espero. Y recuerda, si quieres saber más sobre Kanban y otros métodos de gestión de proyectos, visita protcon.com.
No dudes en contactarnos si tienes alguna pregunta o si quieres compartir tu experiencia con Kanban. Nos encantará escucharte. No olvides dejarnos un comentario en Spotify.
Hasta la próxima.